Bueno, el tema indudablemente de la jornada de ayer, uno de los temas más importantes, impactantes también, ¿no? Porque cuando hay chicos en el camino, la cosa entra en el terreno de lo conmovedor. Y nosotros ya hemos charlado en alguna oportunidad con Verónica Enseñat. Verónica Enseñat es psicóloga y coordinadora de Crianzas, Espacios Terapéuticos, y se dedica precisamente a la psicología infantil. Buen día, Verónica. Gabriel Penice te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estás al tanto de esto que sucedió en un jardín de infantes en donde iban chicos muy pequeñitos. Yo te quiero, antes de comenzar a hacerte algunas preguntas, te quiero hacer escuchar el testimonio de una de las mamás que de los chiquitos que ayer habló sobre lo que estaba sucediendo, si me permitís. ¿Lo escuchamos?
Sí, sí, por favor.
Mi bebé se llama Emilia. Emilia empezó el jardín con un añito de edad, apenas caminando. Emilia se ve en los videos cuando la arrastran, cuando pasa pidiendo una galletita y no le dan. Emilia llora mucho, a Emilia las amarrean. Y bueno, y ahora entendemos muchas conductas, de que no se dejaban cambiar el pañal en casa y lloraban. Emilia se toca el brazo. Cual día que recibo los videos, yo la tengo upa a Emilia, Emilia mira y dice, pegue mamá, pegue.
Bueno, es el testimonio de la mamá, algo que no debe ser nuevo para vos, pero sí muy crudo para quienes nos estamos acostumbrados a escuchar este tipo de cosas. ¿Qué es lo primero que te sugiere esto, Verónica?
Y bueno, creo que un poco es este sufrimiento de Emilia, obviamente, ¿no? Que se manifiesta un poco en casa con estas situaciones que van pasando, en donde, bueno, se toca el brazo, en donde ya no disfruta de aquellas cosas como ser que le cambien el pañal, en donde todo empieza a ser complicado, y obviamente el sufrimiento de él.
Ah, bueno. Justo se interrumpió enseguida lo vamos a retomar porque es un tema muy interesante que queremos darle continuidad, es una cuestión de telefonía, ¿no? Que ya lo vamos a reparar. ¿Nos está escuchando, Vero? Porque aparentemente pareciese que estás enganchada. No, bueno, vamos a probar de nuevo, vamos a llamar nuevamente. Estamos charlando sobre lo que aconteció en el jardín maternal de Alberdi, ¿no?
Queda sí, ahí, Chiclana al 900. Sí.
Chiclana al 900 es Alberdi, un jardín que ha sido clausurado por el maltrato de algunos docentes y filmaciones para con los niños. Muy bien, retomamos el contacto, Verónica.
Sí.
Decíamos que las manifestaciones de Emilia, que ya no disfruta, el hecho que le cambien el pañal, algún comportamiento que llevaba a su casa.
Exacto, y también uno escucha a una mamá que está muy, muy, digamos, entre consternada y seguramente muy apenada por todo lo que está pasando, y en algún lugar también a veces a los papás se nos juega esto de la culpa, digamos, de no poder haber defendido una situación. Yo escuchaba, creo que era la mamá, ella también, de Emilia, también en otro testimonio, que hablaba de esto, de no haber podido actuar antes. Pero no actuó antes porque tampoco lo sabía, digamos. Eso es lo que nos pasa a veces. Uno, mientras no aparece algo como esta filmación o estas manifestaciones, y no ni siquiera lo intuye, porque el jardín de infantes o el jardín maternal es un lugar en donde nosotros llevamos a nuestros niños con la total confianza de que van a ser cuidados, tan amorosamente como lo son en casa o por algún familiar. El tema es que a veces desconocemos el funcionamiento, y eso es totalmente lógico, porque nosotros no estamos en un jardín, dentro del jardín, una mañana entera, o trabajamos dentro del jardín. Es lógico que algunas cuestiones se nos escapan, y creo que siempre es la fantasía o el miedo que tenemos los papás en esta primera instancia, que es dejar a un niño dentro del jardín de infantes o de un jardín maternal, porque es la primera vez que dejamos a nuestros hijos, a lo mejor, al cuidado de alguien que no es un familiar, y en un lugar en donde nosotros no podemos controlar. Al inicio, cualquier papá tiene temores. Imagínate lo que significa que esos temores sean confirmados.
Claro.
Con estas acciones.
¿Hay alguna...?
Algo terrible.
¿Hay alguna señal, por ejemplo, que manifieste como para que el papá se dé cuenta algún comportamiento que sea? Yo imagino que cada niño, como del hecho de ser humano, cada cual ya va creciendo con su personalidad y puede manifestarlo de distintas maneras. ¿Pero hay un patrón a seguir como para que el papá, la mamá se den cuenta de que algo no está bien cuando el chiquito todavía no puede expresarse? Porque acá estamos hablando, si mal no recuerdo, Emilia empezó al año a ir, o sea, era un bebé.
En líneas generales, yo creo que ahí uno tiene que partir de, digamos, de las características del niño. Si mi hijo es mi hija es una niña, un niño que es alegre, que le gusta estar con puede vincular con niños de su edad, con niños más grandes, con adultos y todo, y algo de este patrón va cambiando, se va modificando estas características, es decir, se empieza a retraer, no tiene ganas de ir al jardín, no quiere estar con otros adultos, empieza a tener como conductas como un poco más defensivas ante la presencia de un adulto. Es decir, había un papá que comentaba ayer en una nota que el nene empezó a decir como perdón, perdón, perdón por cualquier cosa que hacía, por ejemplo.
Claro.
Que antes no estaba eso. Entonces, pero a ellos como que les resonó, les pareció, pero no le pareció algo que fuera, digamos, que tenía detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, esos pequeños cambios, teniendo siempre en cuenta la personalidad de nuestro hijo o del niño, ¿no? Porque hay niños que son más tímidos, entonces, bueno, obviamente que se va a vincular diferente, pero dentro de aquellas cuestiones que vemos que tienen que ver con el sueño, con que a lo mejor pueden tener un poco más de dificultades para dormir, en donde aparecen algo de pesadillas o terrores nocturnos, en donde aparece alguna situación más de esto, de que no quiere contacto físico, todas esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y a lo mejor, y sobre todo, perdón que hago esta pequeña salvedad que me parece que es importante, porque estamos justo en periodo en donde los niños van a iniciar el jardín y la escuela. A ver, que un niño no quiera ir al jardín a veces también es una instancia normal, porque no se quiere despegar de la familia. Entonces, si ese no quiere ir al jardín va acompañado de otras cuestiones, sí, de otros cambios a nivel de las características de este niño, tenemos que tener como una escucha más atenta a esto. También entender que a veces los chicos pueden no querer ir al jardín porque tienen ganas de estar en casa o les cuesta más. Es hacer como esa diferenciación, me parece importante.
Estamos charlando con Verónica Enseñat, quien es psicóloga infantil. Y ahora que, Verónica, ¿ahora qué se hace con este chico a partir que los padres conocen de estas perturbaciones, de este maltrato que han sufrido? ¿Qué es lo aconsejable? ¿En lo inmediato buscar otro jardín o tratar de manejar los horarios con la abuela, digo, qué sé yo, por decir cualquier cosa? ¿Qué es lo aconsejable a partir de lo sucedido para con estos niños?
Yo creo que lo más, digamos, urgente es poder contener y permitir en esa contención que los niños expresen y como que de alguna u otra manera saquen estas experiencias que han tenido, que fueron negativas. Todos los niños lo hacen de alguna manera, aun cuando haya poco lenguaje, digamos, ¿sí? Lo hacen a través del juego, lo hacen a través de un dibujo, o sea, tienen formas de poder expresar. Y nosotros, los papás, los adultos, podemos prestarse las emociones, ¿sí? Bueno, estás triste, validar que está bien que estén tristes, que estén enojados. Y va a haber un periodo de transición en donde lo que va a haber que volver a generar es esa confianza hacia otros adultos, hacia otros ámbitos que no son los conocidos. Tal vez haya una transición en donde, bueno, vamos a como de alguna manera a contener, a sostener, a reparar todas estas situaciones que sucedieron. En los mejores de los casos, al poder hacer dentro de la familia, pero también hay que pensar que papás que no están trabajando, claro, que no tienen quien puedan ayudar, iban a tener que ir, a acudir nuevamente al jardín. Bueno, a lo mejor sí vale que uno pregunte, que o sea, se saque todas las dudas. A lo mejor ese temor va a quedar dando vuelta. Mira, vuelvo a lo que te dije al principio. Uno a veces tiene el temor cuando se corrobora es difícil explicarte que no va a volver a pasar, porque ya pasó una vez.
Claro, te llevo un poco al llano y a, sí. Y a una cuestión bastante brutal, que por ahí a veces es difícil ponerse en lugar de una persona a la que le pasa eso, pero como papá, a mí lo que siempre me ha extrañado en este tipo de cuestiones es que... ¿Qué es lo que contiene a los padres a una reacción violenta en serio? A una mamá ir y arrastrar de los pelos a la maestra, o a un padre ir, si es un hombre, a directamente agarrarlo a trompada a quien maltrató a su chico, ¿no? Y veo que estas cosas generalmente no ocurren. Yo celebro, o sea, que no ocurre. Está bien, posiblemente el que esté desenfocado soy yo, pero siempre me llamó la atención que no haya una respuesta violenta hacia la maestra, hacia la directora, hacia la que el que maltrató a sus niños. ¿Qué es lo que contiene al papá que por ahí yo creo que cuando se entera de esto debe sacar lo peor que uno tiene adentro?
Sí, yo creo que, bueno, a ver, uno en esto va pasando y atravesando diferentes etapas. Creo que todos al ver el video por primera vez deben haber tenido ganas de ir y digamos, hacer de alguna manera justicia por mano propia. Creo que en algún lugar eso es lo más impulsivo y que es casi inherente a las personas, o sea, de ir y decir, o sea, viste que uno va amenazando, bueno, te voy a pegar, o sea, pero después pasa a otro plano que es el de la racionalidad, o sea, el del pensamiento, y no puedo ir pegándole a la gente, ni puedo a lo mejor hacer esto porque termino yo perjudicado, porque a lo mejor no soluciono nada. Y vos ahí tramitas ese enojo, esa ira de otra manera. Bueno, a lo mejor hago las denuncias en los medios, voy y lucho por esto, lo llevo a la justicia, no me canso, me paro enfrente del jardín, saco una foto. Esa ira que vos tenés o ese enojo, de alguna manera lo sacás y lo tramitas para hacer una acción, que no es justamente la de ir y golpear, sino de accionar para que algo de esta situación se modifique, ¿sí? Es lo que en general hacemos todos, o sea, a ver, si yo me enojo con alguien y porque, no sé, vamos a otro plano que es el tránsito, bueno, porque hay alguien que estacionó, no voy y le rompo el auto.
Sí, en este caso, como se trata hijo, bebé, creo que se agrava un poco la cuestión.
Claro, pero ¿sabes qué? Justamente... creo que a veces uno como no sé si instintivamente podríamos decirlo, pero como que se guarda porque sabe que también hay que esa ira y esa energía que yo voy a necesitar, también la voy a necesitar para poder acompañar a mi hijo. Vos pensás que lo primero que hacemos es poder de nuevo proteger a nuestros hijos, y pasa a ser lo primero. Entonces bien, ya esa otra situación es como que, bueno, escracho algo, pero no necesito energía justamente porque mi hijo sufrió y estamos todos sufriendo, y esa energía necesitamos para reparar o para sanar un poquito todo este tipo de situación. Bien. Entonces creo que eso también a veces los padres nos pone en otro lugar.
Por último, Verónica, para no entretenerte más, aunque el tema es muy interesante, el hecho que hayan sido chicos bien pequeñitos, ¿favorece o es una complicación de acá al futuro, digo, en la recuperación de este niño?
Creo que la violencia o el maltrato en niños, sean pequeñitos o un poco más grandes, dejan las mismas huellas. Seguramente el que es un poquito más grande tiene más herramientas a través del lenguaje y de de las posibilidades, las herramientas que tenga a nivel de lo psíquico, pero creo que cualquier maltrato deja en cualquier edad deja huellas. Seguramente acá va a tomar un poco más de tiempo porque son chiquitos y porque no está la palabra, porque hay que hacerlo desde otro lugar. Entonces, seguramente es como que el trabajo va a ser diferente para poder sanar, pero no, creo que hay algo que tenemos que tener como sociedad, que el maltrato infantil deja huellas en cualquier niño.
Y por así último, lo que no sí. se puede entender es lo de las maestras, la directora, porque uno cuando elige una carrera es porque ama lo que realmente a lo mejor en algunos casos puede llegar a ejercer o no, pero supuestamente quien estudia maestra jardinera, quien ejerce la dirección de un jardín es porque ama a los niños, y llegar a una instancia así, estamos hablando de una crueldad, una perversión difícil de poder llegar a interpretar, me parece, Verónica.
Sí, usted, yo creo que hay que pensar que quien, digamos, elige una profesión siempre lo va a hacer por una vocación, por un deseo de trabajar en un área determinada. Tanto las docentes de nivel inicial, todos obviamente lo hacen desde la vocación y desde el deseo de trabajar con niños. Como en todas las profesiones, o en todas las carreras, o en todos los trabajos, tenés a alguien que se desequilibra, o alguien que evidentemente no entendió de qué se trata esto, y bueno, evidentemente, seguramente acá pasa esto, ¿no? Y que bueno, que de alguna manera no tiene miramientos para descargar su ira o descargar, digamos, sobre los niños, en donde claramente no tiene esta vocación que puede que tienen casi todos los docentes, o sea, o quien ejerce una profesión, todos nos volcamos a una profesión por algo determinado y hacemos honor a esa profesión. Como en todas las profesiones, hay gente que, bueno, evidentemente no está bien o no sabe, digamos, de qué se trata o está haciendo algo que no tiene que ver justamente con la profesión, como en este caso.
Gracias por tu tiempo y por la charla, Verónica, bueno, ha sido muy
bueno,
amable.
Por favor. Bueno, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hemos charlado con Verónica Enseñat, que es psicóloga infantil, a partir de lo que sucedió en este jardín maternal de Alberdi. Verónica Enseñat también es coordinadora de Crianzas, un espacio terapéutico. Y la verdad que hay cosas que no terminamos de entender, ¿no? Cómo va alguien que se recibe de algo que bueno, lo último que contaba Verónica, ¿no? Que uno entiende que esa es su pasión, es su vida, y lo ejecuta con tanto desprecio y con tanta maldad, ¿no? Porque acá entra a tallar también la maldad tratándose de pequeñitos.